En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 5 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Mañana muy movida en el deporte. Luis Enrique ha dado su lista para medirse a Grecia y Suecia, partidos decisivos para estar en el Mundial. Vuelve Dani Carvajal, que junto a Coque son la única representación de los equipos madrileños. Bueno, también va Brahim, jugador del Real Madrid cedido en el Milan. Xavi ya es nuevo entrenador del Barcelona. Los culés pagan finalmente la cláusula de salida, es decir, 5 millones de euros. Y llega la decimotercera jornada con un Real Madrid-Rayo, un Valencia-Atlético y un Villarreal-Getafe. Escucharemos a Ancelotti y a Quique Sánchez Flores, además de Luis Enrique, en este partido de la una. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Abatido a tiros un hombre en Villaverde.
Ha ocurrido sobre las 10 de esta mañana, en las proximidades del Centro de Salud San Cristóbal de Los Ángeles. Esta persona, que tenía unos 35 años, estaba amenazando con un cuchillo a los viandantes que pasaban por allí. Cuando llegó la Policía Nacional, el hombre se abalanzó contra uno de los agentes para intentar apuñalarle y sus compañeros, al ver que no deponía su actitud violenta, le dispararon hasta abatirle. Los vecinos nos han contado cómo han sido esos momentos de tensión.
Alrededor de las 10 han empezado a sonar tiros, como más de 4 tiros, y ya está, y la gente ya ha empezado a venir más policías y más ambulancias.
Claro, disparaba uno de color porque estaba amenazando a la gente, se tiraba en la policía.
En otro punto de la capital, en el barrio de Mirasierra, siguen conmocionados por lo ocurrido en el colegio Monte Alto.
Padres, alumnos y profesores siguen en shock por la muerte de una niña de 6 años ayer a la salida del centro, atropellada junto a otras dos que se recuperan de sus heridas en el hospital.
Estamos muy impactados todos los padres, porque nos podría haber pasado cualquiera, es un accidente y nada, está todo lleno de niños. No, los niños, bueno, han hecho preguntas, les hemos explicado y nada, pero no han dicho nada más.
Paralelamente sigue la polémica por el tuit de la líder de Más Madrid, Mónica García, en el que reclamaba al ayuntamiento más seguridad en el entorno de los colegios. El alcalde José Luis Martínez Almeida le ha respondido hace unos minutos.
No se produjo ayer el accidente porque fuera una zona escolar. Es un error humano que se podía haber producido en cualquier otro lugar de la ciudad de Madrid.
Asociaciones en defensa de la sanidad pública denuncian el incremento de las listas de espera.
En Madrid se han incrementado un 36% en lo que llevamos de año y más de 500.000 de personas esperan la primera consulta con un especialista o están pendientes de alguna prueba diagnóstica, según Comisiones Obreras. Escuchamos a un portavoz de este sindicato, a Mariano Martín Maestro, que aporta más datos.
Casi 800.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid llegan a esperar hasta 6 meses a que les llamen para ser operados, para someterse a una prueba diagnóstica o simplemente para que les atienda un especialista en una primera consulta.
La Comunidad de Madrid recuerda que han adoptado medidas relacionadas con los recursos humanos en la sanidad y que se mantienen los refuerzos de personal del verano. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha salido al paso de las críticas en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Este es un problema inherente a la asistencia sanitaria, no ocurre solamente en nuestra comunidad. Nuestra comunidad mantiene mejores cifras que el resto del Estado español. En el último mes, septiembre cerrado, comparación a agosto, ha caído nuestra lista de espera quirúrgica en 6-7 días y la de consultas en 4 días. Es decir, que es que estamos mejorando. En cuanto hemos tenido, a pesar del periodo vacacional, que supone todavía septiembre, el alivio que nos da la menor presión por el COVID, estamos mejorando.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. 25 futbolistas ha convocado Luis Enrique para medirse a Grecia y Suecia. ¿Con qué novedades, Carlos Sánchez Blas? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. La principal, que vuelve Dani Carvajal, representante del Real Madrid en la selección. Está Coque, no es noticia, y vuelven futbolistas importantes como Ansu Fati, Morata, Rodrigo Moreno, Carlos Soler o Dani Olmo. Y la principal sorpresa, Brahim, futbolista del Milan que pertenece al Real Madrid, convocado para jugar contra Grecia el jueves y contra Suecia el próximo domingo en la Cartuja. Está hablando Luis Enrique en este momento, sonido de hace dos minutos. Atención, porque reconoce que la selección y él mismo sienten presión por a lo mejor jugarse la clasificación para el Mundial de Qatar.
Sí, esto sí, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Sí me genera presión, la verdad. Bastante más que la Nations League, ya os dije que era un premio. Espero no transmitirle esa presión excesiva a mis jugadores e intentar transmitir de qué manera vamos a superar las dificultades, que seguro va a haber, porque es que no hay ningún partido que no las tenga. Pero la respuesta es clara, sí me genera presión, sí.
Acaba de comenzar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti en Valdebebas. Os recuerdo cómo viene la jornada. Real Madrid, Rayo Vallecano, mañana a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Tenemos un Valencia Atlético de Madrid el domingo a las 4 y cuarto y el domingo a las 2 un Villarreal Getafe. Vamos a escuchar lo que dice el técnico del equipo blanco, Ancelotti, en la previa del partido. Real Madrid 24 puntos, Rayo Vallecano 20 puntos en zona europea, el equipo rayista.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En los últimos cuatro partidos ha realizado pocas rotaciones del centro del campo hacia arriba y no ha agotado los cinco cambios permitidos. A mí particularmente me ha dado la sensación de que el equipo estaba un poco cansado. ¿Le preocupa que los jugadores no lleguen frescos al tramo de abril-mayo cuando se deciden los títulos, o es puntual y va a hacer más cambios en otra fase de la temporada? Gracias.
Como he dicho, los cambios se hacen para tener motivados a los jugadores, las rotaciones se hacen por esto, para dar descanso a otro, para esto. No me parece que el equipo está muy cansado en este periodo. Es verdad que el último partido ha hecho solo dos cambios, pero no quería cambiar la dinámica del partido, que estaba también sufriendo bien controlado, en mi opinión. Entonces, pero yo creo que la media no la ha cambiado mucho, porque también porque Valverde no lo teníamos disponible en este periodo, porque lo estaban haciendo bien. De verdad, yo creo que Modric, Casemiro, Kroos lo han hecho bien en esta, después del partido, después del parón, hemos empezado bien, hemos ganado 4 partidos sobre 5. Me han satisfecho lo que han hecho.
Ya sabéis que hubo críticas porque solo hubo dos cambios en el partido frente al Shakhtar. Preguntas para Ancelotti.
De la Sexta, quería preguntarle por Gareth Bale. Entrenó ayer con el equipo, lo ha vuelto a hacer hoy, esta mañana. ¿Está en condiciones de ser convocado y de jugar con el Madrid antes de irse con Gales?
Ha entrenado también hoy con el equipo. No va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos con el equipo. Se va a Gales con el equipo nacional va a evaluar si estará disponible para jugar o no. Yo creo que depende mucho de cómo se siente el jugador a entrenarse con el equipo nacional, y después van a decidir si puede jugar o no. No, lo importante es que Bale está bien. Está bien, es que es claro que después de 2 meses afuera, es muy importante lo que el jugador siente cuando se entrena, si tiene confianza o no. Es todo lo que pasa a los jugadores que han tenido lesiones.
Gales.
ABC, Tomás González.
Tendrá que decidir si juega Bale o no. Está recuperado, pero no tiene el ritmo adecuado. No va convocado para el partido de mañana.
Cuando jugaba usted, también se enfadó cuando Capello o otro entrenador no le sacaba. Esto que ha pasado esta última semana, estos últimos días contra el Shakhtar, ¿también le pasa a usted? ¿También se enfadaba usted o cómo reaccionaba cuando no jugaba?
Ayer hablé con un jugador, no digo el nombre, pero me ha dicho una cosa muy, muy interesante. Que a veces se cambia un jugador porque no juega bien. El jugador lo entiende. Y le he dicho, mira, si el jugador entiende que no está jugando bien, ¿por qué te enfada? ¿Por qué te cambian, no? Él me ha dicho un jugador que no se enfada porque lo cambian también si no juega bien, no es un jugador. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Un jugador, si lo cambian o si no entra, tiene que enfadarse. Enfádate con el entrenador, no enfadarte con la persona. Esto es lo que digo siempre, me enfadaba cuando Capello no me ponía. El Capello me decía, tú lo entenderás cuando será entrenador. Lo he entendido muy bien.
Melchor Ruiz, COPE.
Más preguntas para Carlo Ancelotti. Estáis en directo en el partido de la una, sintonía de Onda Madrid.
Esto, no sé si Eden Hazard estará o no enfadado. Lo cierto es que tiene una situación complicada, ¿no? Porque ya está recuperado, ahora necesita entrar en los partidos, tener minutos, sentirse bien, ganar confianza. Pero claro, el sistema tampoco le ayuda mucho, el 4-3-3, como tú has contado. Es una situación que tú has explicado muy bien, pero que en la práctica es muy difícil. Yo no sé cómo está el jugador, si enfadado, si has hablado con él, cómo lo lleva.
El jugador no está contento, está claro que no está contento, porque es un jugador que tiene calidad, que está entrenando bien, que es profesional, que es serio y que merece de tener minutos. Esto es, por lo que está haciendo, es un jugador que merece de tener minutos. Y va a tener minutos, por cierto. Si sigue así, a tener fe, va a tener minutos. Lo va a tener mañana los minutos, no lo sé, puede ser que empiece el partido, puede ser que entra. Lo importante es que esté enchufado, y me parece el jugador enchufado. Como he dicho, lo siento porque es bastante fácil meter en el banquillo un jugador que no es profesional. El entrenamiento, él es muy profesional en el entrenamiento y, por cierto, va a tener minutos.
Hazard merece tener más minutos y los tendrá si sigue entrenando como lo hace. Preguntas para Carlo Ancelotti.
4 meses desde que firmaste tu segunda época aquí en el Madrid. Te hemos preguntado por Hazard, por Bale, por Jovic, por prácticamente toda la plantilla. Llegaste y eras el Madrid más goleador de los últimos años. Luego has tenido una crisis de no ganar en 3 partidos y... que yo recuerdo, nadie te ha preguntado por qué tal lo llevas tú y si es el Madrid que te esperabas cuando llegaste, si ha cambiado algo desde la primera época y cómo está Carlo Ancelotti con esta segunda época en el Madrid.
Muy bien, y muy ilusionado, muy encantado, lo estoy disfrutando cada día aquí, en este club, en esta ciudad. Me encuentro, no lo puedo decir como dicen habitualmente los españoles, pero me encuentro muy bien. Gracias.
Antón Meana, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenos días, Antón.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, me alegro de verle. Un poco mal de la voz, pero yo me alegro de verle bien a usted.
A mí también.
Le he escuchado decir que va a jugar Hazard este fin de semana. Quería saber si va a jugar de inicio.
Ya no quiso decirlo antes.
He dicho que va a tener minutos. De inicio tengo que pensarlo. Tengo un día, además, que pensar a poner la alineación mejor para el partido de mañana.
Mediaset, Álvaro Montero.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo la sensación de que últimamente usted, que sabe que la afición del Real Madrid está un poco enfadada con Gareth Bale, le defiende en rueda de prensa casi como un padre. A mí me gustaría saber si Carlo Ancelotti siente eso y si se siente muy agradecido con Bale por la primera etapa de Carlo Ancelotti en 2014, 2015 y demás, o yo estoy confundido.
Yo no soy su padre. Primero, que responder, la afición está enfadada con Bale, pero insomma, puede ser que los últimos periodos Bale no fueron buenos. El año pasado fue cedido a Tottenham, no lo pasó bien los últimos periodos, pero creo que nadie olvida el hecho que lo que ha hecho Bale aquí, que nos ha ayudado a ganar 2014, nos ha ayudado a ganar la Copa en 2014, la Copa del Rey en 2014, ha ayudado a ganar la Champions contra Liverpool. Entonces es un jugador que creo que la afición de Real Madrid no olvida esto. No está pasando sus periodos mejor aquí, sí, pero tenemos que tener fe. Yo creo que ha tenido una lesión muy importante, que vuelve, que va con el equipo nacional, y cuando volverá, si está bien y merece de jugar, va a jugar.
Hay que tener fe, dice Carlo Ancelotti sobre Gareth Bale. Si merece jugar, volverá a jugar. En la previa del partido frente al Rayo.
Chiringuito, quería insistirle un poquito en la figura de Gareth Bale actual, porque no va a ir mañana convocado, pero tampoco tendría sentido que fuera titular con Gales.
No, no, ¿cómo
qué le parece? Si no va convocado con el Real Madrid, que sé que le paga, y si juega con Gales de titular.
Sí, sí. ¿He escuchado bien la...?
Sí.
No, como te he dicho, nosotros tenemos si el equipo nacional te llama, tú tienes la obligación de mandar el jugador al equipo nacional explicando muy bien lo que ha pasado al jugador, que se ha entrenado individualmente, que hace solo 2 días que está entrenando con el club, que tiene la alta médica y después... Él tiene, el club, el equipo nacional tiene una semana de tiempo, porque ellos van a jugar el próximo sábado, para evaluar su condición. Yo creo que ni el club, ni el equipo nacional de Gales, ni el jugador va a tomar riesgo para jugar si no se encuentra bien.
Explicando la situación de Gareth Bale, su convocatoria con Gales, si va a ser titular, si va a jugar, dependerá de cómo le encuentren.
Hola, buenos días, señor Ancelotti.
Buenos días.
El otro día contra el Shakhtar, a pesar de que su equipo iba ganando, se escucharon algunos pitos en la grada del Bernabéu. Es obvio que usted es una persona de experiencia dilatada y acreditada, pero ¿puede esa situación condicionar en algo sus futuras decisiones acerca de cambios o al menos tener en cuenta la reacción de la grada?
La relación de la grada la tenemos que tener en cuenta. Es claro que hay momentos de los partidos que no le ha gustado porque el equipo defendía muy bajo. Esto tengo que tenerlo en cuenta, porque lo que piensa la afición es muy importante para nosotros. A nosotros gustaría tener una afición contenta, feliz de ver jugar el partido. Cuando pita, es claro que te van a exigir más. Esto es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar en esto.
Gol TV, Sergio Quirante. Defendimos muy atrás en el partido frente al Shakhtar. Le dijo el otro día que los pitos sirven para espabilar y despertar al equipo. Carlo Ancelotti.
Un equipo nacional quiere a un jugador, el club tiene la obligación de cederlo. Mi pregunta va en relación a esto. ¿El Real Madrid le ha dado el visto bueno a Bale para que vaya con Gales? ¿Hace falta que el Madrid o que los médicos del Madrid o que usted den el visto bueno para que un jugador se vaya con su selección en situaciones así médicamente delicadas?
No, como te he dicho, él tiene la alta médica, porque si se entrena con el equipo significa que él tiene la alta médica, que se puede entrenar. No. Nosotros no podemos decir al equipo nacional que no puede jugar, porque es un dato objetivo. Él ha hecho un scan donde estaba totalmente recuperado. Y después el equipo nacional tiene que evaluar si puede jugar o no.
Vuelve a insistir Carlo Ancelotti que Gareth Bale está totalmente recuperado y por tanto apto para jugar con la selección de Gales la próxima semana.
Quiero preguntarle por el juego del equipo en los últimos partidos. Da la sensación que en el primer tramo de la temporada el juego del Madrid era muy alegre, muy vistoso, muy ofensivo, con muchos jugadores llegando a cerca del área rival. Y en los últimos partidos el equipo ha dado un pasito atrás, por lo menos es la sensación que tengo, y prefiere tener transiciones más controladas, el bloque un poquito más bajo. No sé si esto es una cuestión, bueno, no sé si a usted le parece esto, y si es una cuestión de confección de plantilla, de momento de la temporada, si vamos a seguir viendo a este Madrid o usted quiere recuperar eso que vimos a principio de temporada. Gracias.
Yo creo que cada partido tiene su historia, tiene su estrategia, pero también si tú tienes estrategia, la misma estrategia, por ejemplo, el partido de ida contra Shakhtar, el partido de vuelta, la estrategia era la misma, tener bloque medio-bajo, no saltar demasiado a la presión, porque si tú saltas la presión contra Shakhtar, ellos te buscan, pasa entre línea y te crean daño, pero el partido ha salido distinto. Hemos marcado muchos goles contra Shakhtar porque yo creo en el partido de ida y mucho menos en el partido de vuelta. La estrategia era la misma, no cambia. Y cada partido la estrategia cambia. Mañana vamos a tener una estrategia distinta comparado con Shakhtar. Se puede presionar más arriba, creo, porque Rayo tiene características distintas. Es claro.
La estrategia de Carlo Ancelotti para el partido de mañana frente al Rayo y el por qué el equipo defendió atrás en el encuentro frente al Shakhtar. 1:20, hacemos una pequeña pausa, volvemos con lo último del Real Madrid en la previa frente al Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
1:22, hemos escuchado una buena parte de la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, muchas preguntas sobre Gareth Bale, ya sabéis, no entra en la convocatoria, Gales decidirá si tiene minutos la próxima semana, ha dicho que habrá rotaciones para descansar y motivar habitualmente, no sabemos si las habrá mañana. Ha hablado de Hazard, no está contento, merece tener minutos, los tendrá si sigue entrenando como lo está haciendo. Y dice sentirse muy bien, muy ilusionado, disfrutando de su experiencia en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo llega el Real Madrid al partido? ¿Qué presumes para mañana con respecto a lo que vimos el miércoles, Carlos?
Bueno, con la confirmación de la baja, bueno, de la ausencia de Bale de la convocatoria, no hay novedades en cuanto a bajas se refiere, porque junto a Mariano, Rodrigo, Ceballos y Valverde son las 5 bajas que presenta el Real Madrid para enfrentarse mañana al Rayo. Benzema está perfecto, aparte de ese pequeño golpe y esa sensación de cansancio después del partido contra el Shakhtar. Militao no se ha entrenado esta mañana, pero ha sido simplemente por un permiso personal, tenía que atender asuntos personales, particulares. Estará mañana y será titular junto a David Alaba. Y sinceramente yo mañana preveo pocos cambios, quizá vamos a ver qué pasa en el lateral derecho, porque Carvajal aguantó justo y a lo mejor entraría de nuevo ahí Lucas Vázquez en esa zona de la defensa. Y a lo mejor, escuchando ahora las reflexiones sobre Eden Hazard, tengo claro que mañana va a jugar, porque eso...
Pero no ha dicho si titular o no.
No ha dicho si va a tener minutos en la segunda parte o va a ser titular desde el principio. Y creo sinceramente que es a lo que él le está dando vueltas todavía. Si va a formar arriba, por ejemplo, con un tridente Vinicius, Asensio...
O Lucas, ¿eh?
Benzema, o Lucas, como el otro día, pero entonces claro, seguramente pondría a Carvajal, aunque me debe meter a Nacho también. Sí. Pero no lo veo de salida. O se decide por a lo mejor retocar en cierto modo el esquema y jugar 4-3-3, pero que sea un 4-4-2 con Hazard en el rombo y arriba Vinicius y Benzema. Esa podría ser a lo mejor una buena o una mejor posición para poder poner al belga desde el principio. A mí me da el tufillo que mañana va a ser titular, fíjate, es nada, pura intuición, pero no sé, creo que va a ser mañana el día que va a volver.
Atentos, por tanto, a la situación de Eden Hazard, que mañana va a tener minutos, lo que no sabemos es si va a ser titular. Y en el Rayo, toda la plantilla disponible, Blas.
Sí, solo está la baja de Merkeland, ya conocida por lesión de larga duración, con lo cual no se espera mucha sorpresa en el once de Iraola, se han entrenado bien los futbolistas. Y a mí me sale este, Dimitrescu en la portería con Baliu, Sabelic, Catena y Fran García en línea de cuatro, Comesaña, Óscar Valentín, maquinistas, línea de tres, Álvaro García, Eisi Palazón, costados, Trejo, ilusionista, media punta, Radamel Falcao, titular en el Estadio Santiago Bernabéu.
Uno de los fijos es Santi Comesaña, uno de los capitanes que ya nos escucha. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el banquillo, el vestuario del Rayo antes de una cita tan importante como la de mañana frente al Real Madrid?
Bueno, está ilusionado, sobre todo ilusionado, tal y como está ahora mismo el equipo, que está en una buena situación, con ya 20 puntos en muy pocos partidos y eso, pues entonces va al Bernabéu ilusionado y con ganas de sacar algo.
Oye, sí que cambia la situación de otros años que habéis ido muy obligados al Bernabéu porque estabais abajo, a ir ahora con 20 puntazos y en zona europea, ¿no?
Sí, claro, al final es muy diferente. Cuando vas ahogado, vas con la necesidad de sacar puntos donde sea, aunque sea el Bernabéu, y vas... Y bueno, más nervioso, el partido seguramente te salga mucho peor. Y en este caso, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero vas ya a disfrutarlo. No vas obviamente a sacar puntos porque obviamente no hay nada hecho, porque no acaba de empezar la temporada, pero vas más a disfrutarlo, vas más tranquilo y vas más con la ilusión de poder sacar algo y, por qué no, una victoria o un empate o lo que sea.
Oye, cuando hablas con los amigos y te preguntan, Santi, ¿cómo habéis empezado este año como un tiro? ¿Tú qué les dices?
Bueno, le digo que al final el fútbol son dinámicas. Este año hemos empezado muy bien, estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, hay otros equipos que también las están haciendo bien, pero no les salen al final los partidos, no se cuentan por victorias, y al final, bueno, al final el fútbol es eso, un poco, son dinámicas. Ahora mirar a la vez que había empezado muy mal, ahora cogió una buena dinámica, hasta fue capaz de empatar en el Camp Nou. Entonces, bueno, al final es eso, un poco la dinámica ahora que tenemos es buena y hay que aprovecharla.
Creo que es muy importante la continuidad del técnico, porque ya sabéis el libreto que domina, y la continuidad de una gran parte de la plantilla con algún refuerzo de mucha importancia, porque tenéis mucho terreno ganado con respecto a otros, ¿no?
Sí, yo creo que, yo siempre lo digo, que al final mantener un bloque de una plantilla durante, al final, tanto tiempo e incluso temporadas, no solo ya de la pasada, sino ya va unas cuantas temporadas manteniendo un bloque... Al final todos nos conocemos y mantienes el míster del año pasado, que todos sabemos lo que quiere en el campo, y entonces, bueno, al final te sale todo automático, al final con algún retoque, obviamente con jugadores que han venido para ayudarnos, pero siempre manteniendo la estructura de sabiendo bien a lo que se juega, sabiendo lo que quiere el míster, al final es todo mucho más sencillo.
Y porque tenéis muy clara la idea de fútbol que queréis plasmar en el campo, ¿no? Ser un equipo valiente, un equipo protagonista, un equipo que aprieta mucho al rival. Yo creo que tenéis que acabar absolutamente asfixiados después de los partidos, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que en el momento que bajemos un poco ese el ritmo que tenemos, creo que nosotros somos un equipo de muchísimo ritmo, que el partido no nos gusta que se pare, nos gusta partidos con ocasiones, partidos abiertos. Al final el otro día, por ejemplo, contra el Celta, la segunda parte se paró muchísimo y eso no nos benefició nada. Y bueno, al final somos un equipo que en el momento que bajemos un poco el ritmo, el listón un poco de ritmo, podemos ir para abajo tranquilamente. Al final, Primera División es una categoría muy complicada y se mide por detalles.
¿Cuál es la receta para ganar en el Bernabéu? La pregunta del millón, Santi.
Bueno, no hay ninguna. Obviamente, si la supiera...
¿La aplicabais?
Vamos, la aplicaba y María de Oro, seguro, porque es muy difícil ganar y todo el mundo me preguntaría por la receta. Al final, creo que el Bernabéu hay que ir, como vamos a ir nosotros, sobre todo con mucha ilusión y con muchas ganas de ganar allí, con muchísimas expectativas, tal y como está el equipo ahora mismo. Y sobre todo, yo creo que también hay que tener una pizca de suerte, que siempre al final hay que tener el Bernabéu. Al final es un equipo que sabes que te va a hacer ocasiones, que sabe que va a tener momentos en el partido que te va a someter, aguantar esos momentos de ellos de venirse arriba y aprovechar las nuestras, las que tengamos.
Una ventaja para el Rayo es que ha tenido la semana para preparar el partido y que el Madrid ha tenido partido de Champions, que ha tenido que meter exigencia, que ha tenido que desgastarse físicamente. Mm. ¿Eso os da un plus?
Sí, está claro que bueno, jugar partidos entre semanas cansa mucho. Nosotros ahora que los tuvimos ahora la semana pasada, obviamente se nota mucho. Jugar cada tres días se nota un montón, pero bueno, al final el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid son equipos, yo creo, que están más acostumbrados a ese tipo de cosas, porque al final siempre todos los años tienen tres competiciones y bueno, obviamente creo que sí que se notará un poquito en lo físico, pero no creo que se note mucho al estar tan acostumbrados a eso.
Te pregunto por nombres propios, empezamos por los del Rayo. Falcao, que se ha incorporado de maravilla ese vestuario, todo el mundo habla de su humildad dentro del mismo, del trato con los compañeros, con los empleados, y que está aportando goles importantísimos, ¿no?
Sí, es un jugador... Aparte, bueno, no lo voy a descubrir dentro del campo. Al final todo el mundo sabe lo que es Radamel dentro del campo. Sabemos que es un jugador diferente, que marca diferencias dentro del área, incluso fuera. Y bueno, al final ya no solo eso, ya describirlo fuera del campo, que obviamente es lo que menos se conoce, pues es un jugador súper humilde. Parece un jugador que ha llegado de otra categoría inferior, no parece... Radamel Falcao, que todo el mundo lo conoce, que es uno de los mejores delanteros que ha habido en su tiempo en el momento. Y bueno, creo que bueno, aparte de eso, de ser un grandísimo jugador, es una increíble persona.
Oye, y luego Óscar Trejo, digo yo que deberían permitirle jugar con Levita y con Frac, ¿no?
Sí, deberían, pero bueno, el Trejo es un jugador también otro. Es otro jugador que no voy a descubrir, es un jugadorazo. Tengo la gran suerte de llevar años compartiendo con el vestuario, aparte fuera del campo es una persona también increíble y bueno, dentro del campo ya todo el mundo sabe lo que es, está en un estado de forma increíble y hay que aprovecharlo.
Oye, luego hay un tipo que se llama Santi Comesaña, que igual le conoces bien, que lleva aquí 6 temporadas, que vino de Vigo, que ha ido creciendo mucho, que ahora es uno de los capitanes y que está dando un rendimiento extraordinario, Santi, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que el equipo entero, ¿no? Al final no creo que sea solo ya...
No te quiten méritos, Santi, no te los quites.
Bueno, yo creo que no sea ya solo Trejo, que está a un nivel increíble, que obviamente se nota, lleva un montón de asistencias, Radamel, que marca todos los goles. Yo creo que el equipo entero, y no ya no solo el equipo, los 11 que juegan, creo que la plantilla. Nos ves entrenar y está todo el mundo feliz, es como una familia y bueno, y al final vamos a Mil a entrenar y entonces todo el mundo quiere jugar, la competitividad y todo el mundo quiere estar al 100% y bueno, creo que estamos todos a un gran nivel y eso es lo que nos lleva a estar en la situación en la que estamos, si no, no creo que estuviéramos tan arriba.
¿Este es el momento más bonito y más feliz desde que llegaste al Rayo?
Sí, obviamente, yo creo que sí. Obviamente he tenido momentos puntuales en los cuales, por ejemplo, los ascensos han sido momentos súper, súper bonitos, pero bueno, estas semanas, estar peleando en posición europea en primera división, eso es impagable.
¿Qué hacemos con Vinicius mañana? ¿Cómo paramos a Vinicius, Santi?
Bueno, hoy hemos estado hablando de él en entrenamiento, en el vídeo al final analizando al Madrid, y obviamente es un jugador muy desequilibrante, creo que ahora mismo es de los más desequilibrantes que hay ahora mismo en el mundo, puede que sea el jugador más equilibrante del momento, me refiero en el estado de forma en el que está, y va a ser muy difícil pararlo, pero bueno, entre todos, ayudándonos todos, no solo obra de lateral derecho que jugará en la banda izquierda, no solo con el lateral derecho, con alguna ayudita más que necesitará seguro, lo intentaremos parar.
Claro, porque está henchido de confianza y encima tiene una velocidad y un desparpajo tremendos, ¿no?
Sí, cada vez que coge el balón encara, no tiene dudas, es encarar todo el rato, es todo el rato intentarlo, todo el rato regatear. Un jugador muy desequilibrante y que marca diferencias, ahora mismo está marcando diferencias en Real Madrid, uno de los, si no el mejor, de los mejores jugadores que hay ahora mismo en estado de forma de Real Madrid.
Y luego está Benzema, que probablemente está en su edad de oro, ¿no?
Sí, bueno, Karim es un jugadorazo. Yo tuve la gran suerte de jugar contra él ya una vez y me pareció un espectáculo verlo jugar. Me parece un jugadorazo, yo creo que ya antes, ya cuando se hablaba de que no estaba en un estado de forma tan bueno, porque no marcaba tantos goles, al final Cristiano se ocupaba de eso, y creo que ya era un jugadorazo antes, y bueno, ahora le suma que marca muchos goles, entonces bueno, creo que Benzema es un jugadorazo que ya sabemos todos lo que es, y que bueno, hay que obviamente también intentar pararlo como sea.
De hecho, tú jugaste en el Bernabéu una vez solo, creo, contra el Madrid, 1-0 gol de Benzema.
Sí. Jugué esa vez, pero bueno, no llevo mal recuerdo tampoco, porque bueno, al final lo peleamos, tuvimos una gran oportunidad ahí en el último minuto, y bueno, tampoco llevo tan mal recuerdo, no te llevas un típico recuerdo, ¿no? El Bernabéu, que puede ser perfectamente que te lleves 4 e irte para tu casa, pero bueno, tengo el recuerdo de que cuando fui lo peleamos hasta el final.
Y la última, Santi, cuando ves enfrente a Casemiro, Kroos, Modric, que lógicamente es pues un centro del campo de una tremenda calidad, pero que igual hasta hay alguna rotación, porque el equipo llega cansado en esa zona, ¿cómo superas eso?
Bueno, es muy difícil. Al final son tres jugadores que ya llevan años dando un nivel altísimo en Real Madrid. Han ganado Champions, han ganado de todo. Han ganado ligas, han ganado de todo. Y bueno, son jugadores de un nivel altísimo. Que tienen que tener ellos un poquito el día no tan bueno y nosotros tener el día perfecto para yo creo que poder contrarrestarles. Si no, creo que va a ser un poco complicado.
Capitán Santi Comesaña, ¿ponemos un 2 en la quiniela o qué?
Yo sí, yo pongo un 2 seguro, vamos.
Y fijo, ¿no?
Fijo.
Santi Comesaña, capitán del Rayo, uno de ellos, centrocampista fijo para Iraola, mañana partidazo en el Bernabéu. Santi, un placer la charla y muchísima suerte, ¿eh?
El placer ha sido mío.
18 enfrentamientos entre Real Madrid y Rayo en el Bernabéu, 15 victorias del equipo blanco, 2 empates, una sola victoria del Rayo. 21 de enero del 96, el Rayo ha perdido en sus últimas 9 visitas. Dejamos el partidazo de mañana, vamos con otros asuntos. Lo último del Barcelona. Hace una hora, el Al-Sadd hacía un comunicado diciendo que Xavi se marchaba al Barça, pero la cosa no está tan clara. Carlos, ¿qué pasa?
Bueno, como tú decías, informaba hace una hora, poco más de una hora, el Al-Sadd que el traspaso de Xavi estaba cerrado porque el Barça pagaba la cláusula de rescisión estipulada en el contrato.
¿5 millones?
Esos 5 millones de euros. Y que además acordaban con el Barcelona una cooperación para el futuro y bueno, que era importante para Xavi volver a su ciudad, a su equipo en una situación crítica. Pero en los últimos minutos, enviados especiales de diversos medios de comunicación catalanes de Barcelona informan que el Barcelona no ha emitido el comunicado, primero porque está en desacuerdo con esta información y con este comunicado que ha emitido Al-Sadd, congelada la operación. Textualmente, de forma tajante, operación congelada. No están de acuerdo con el comunicado que ha emitido Al-Sadd. Así que no sabemos si es que no tienen dinero y no pueden pagar. Y no sabemos tampoco si no pueden pagar o no quieren pagar la cláusula porque el Al-Sadd se ha lanzado ya a confirmar la operación.
Lo seguiremos atentamente. Klatenburg, el árbitro de la final de 2016 en Milán entre el Real y el Atlético, se ha descolgado con unas declaraciones realmente llamativas.
Es un personaje extraordinario este hombre, que ha concedido una entrevista en una televisión brasileña, en un programa brasileño. Bueno, ha empezado a hablar otra vez de aquella famosa final de la Copa Europa, reconociendo que en la jugada del gol del Real Madrid de Ramos él tenía dudas porque el balón toca en Bale. Bueno, cierto desconcierto y malos entendidos con su línea, que decía que no le funcionaba el sistema de pinganillo, etcétera, etcétera. Claro, él no lo podía ver con claridad, no había VAR para saber si era fuera de juego, pero se le quedó la historia de que aquel gol podía haber sido concedido en fuera de juego. Y a partir de ahí revela que pita el penalti a favor del Atleti, el que falla Griezmann, para compensar. Toma.
It's a difficult decision, of course.
Fue una decisión difícil, por supuesto, pero me habría gustado que mi asistente lo hubiese visto. Pero fue muy afortunado en esa final, 2 o 3 minutos después del descanso, se me presentó un penalti de esos que están al 50-50. Torres está claramente por delante de Pepe, claramente. Y pito falta. ¿Es falta? Es muy subjetivo. No estaba seguro y lo pité porque eso compensaba, ya que el Madrid había tenido su oportunidad con el gol en fuera de juego. Fue uno de esos escenarios perfectos de arbitraje. Pito penalti, Pepe viene corriendo y me dice: Marc, no ha sido falta. Y yo le dije que su gol tampoco había sido legal, siendo honesto. Puse el balón en el punto de penalti, Griezmann chuta y pega en el larguero. Y yo pensé: wow, este es mi día, un día perfecto para el árbitro. El Atlético tuvo la oportunidad de empatar tras el gol en fuera de juego muy fácilmente y claramente fallaron. Y ahora me culparán a mí, pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad de marcar el penalti.
Tremendo lo de Klatenburg, para que luego digan que los árbitros no compensan nunca, Blas, ¿eh?
Bueno, daña la credibilidad primero de Klatenburg, que es el implicado, ¿no? Él lo reconoce y es su arbitraje, daña la credibilidad. Esto no es de hace 40 años, es de antes de ayer.
Sí.
Y creo que le hace un flaco favor al colectivo arbitral, sí. Pero evidentemente deja la sospecha, ¿no? Y las dudas primero en él y después en el colectivo arbitral.
Seguro que hay muchos árbitros que están que trinan con estas declaraciones de Klatenburg. Luis Enrique ha dado la lista esta mañana con varias novedades. La más interesante para nosotros es que vuelve Dani Carvajal a la convocatoria.
Sí, por ahí empezamos, porque es noticia que haya un jugador del Real Madrid. Es verdad que no hay tantos seleccionables, ¿no?, en la vida cotidiana del conjunto blanco, pero vuelve Dani Carvajal, ya superada su lesión y contando para Carlo Ancelotti. Así que Carvajal del Real Madrid, Coque como es habitual del Atlético de Madrid, y esta explicación de Luis Enrique de por qué Dani Carvajal va a vestir la camiseta nacional contra Grecia en Atenas y frente a Suecia en Sevilla.
Bueno, lo de Dani Carvajal, yo creo que no ha habido una sola convocatoria en la que si Dani Carvajal estuviera en condiciones, es decir, que no estuviera lesionado, no hubiera faltado ninguna de las convocatorias. Muy contento de volver a tenerlo en su nivel, porque así lo he visto. Creo que ha hecho cambios en su dieta y demás cosas, con lo cual, cosas positivas que seguro le van a ayudar. Él siempre ha sido un gran profesional, así nos lo ha demostrado siempre que ha venido a la selección y siempre hemos estado pendientes de su estado.
No era una lista fácil porque no están Ferran Torres, ni Gerard Moreno, ni Oyarzabal, ni Marcos Llorente, sobre todo muchas ausencias arriba. Él dice que tiene monitorizados a Raúl de Tomás y a Rafa Mir, pero que les han faltado detalles para ir en esta convocatoria. Y además de Carvajal, vuelven Ansu Fati, Morata, Rodrigo Moreno, Carlos Soler y Dani Olmo. Y está Brahim, que jugó aquel partido en Butarque, pseudo oficial, antes de la Eurocopa, pero que se puede estrenar este jugador que pertenece al Real Madrid. Le ha pedido perdón indirectamente a Marcos Alonso. No de esta forma, pero sí ha dicho que seguramente ha sido la vez que más injusto ha sido con un futbolista, que piensa que tiene nivel, pero que para este tipo de partidos prefiere a Jordi Alba y a José Gallá. Y vamos a escuchar a Luis Enrique sobre la situación, no angustiosa, pero sí peliaguda, porque España se juega a estar en Qatar y hace muchos años que no nos ausentamos de una cita de la Copa del Mundo.
Sí, por los jugadores no tengo ninguna duda. Va a haber presión, pero hay presión en todas las competiciones que jugamos. Hay presión para clasificarse al europeo, hay presión en la Eurocopa. Bueno, la situación es la que es, necesitamos ganar nuestros dos partidos, o sea, dependemos de nosotros. Y ahora mismo tenemos la oportunidad de estar en un Mundial y, por supuesto, claro que hay presión. Pero la misma que vamos a tener cuando nos clasifiquemos, si nos clasificamos y las veces que lo hemos hecho anteriormente. Si quieres ser de futbolista de alto nivel, tienes que aprender a convivir con esto.
Dice Carlitos que Luis Enrique es un tipo vinagre, ¿no? En la sala de prensa, cuando se pone delante de los micrófonos, de los compañeros. Bueno, nos ha dejado un momento folclórico. Le ha preguntado un compañero si la prensa, el periodismo, le tenía que pedir perdón a Luis Enrique por el asunto Sergio Ramos, ¿no? Que le escenificó el porqué de la no convocatoria para el europeo y estamos en noviembre y todavía no ha regresado a la competición el futbolista del PSG. Respuesta de Lucho.
No, si os traéis unas tapitas de jamón y un poco de sidra asturiana, pues se podría agradecer, pero el resto, la verdad, no lo necesito.
De su renovación, que no se va a hablar hasta después del Mundial de Qatar, diciembre de 2022, lo tiene pactado así con Rubiales, y jugamos, recordad, el jueves contra Grecia en Atenas y el domingo de la próxima semana, duelo directo frente a Suecia en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.
Y tenemos a los suecos dos puntos por encima, de la importancia de los puntos, primero Grecia, luego Suecia, con Ibrahimovic, por cierto, en la convocatoria. Ha dado también la sub-21 de la Fuente, y hay dos jugadores de la cantera del Athletic, Manu Sánchez y Sergio Camello, y Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco se han caído porque no juegan en el Madrid. Carlos.
Interesante lo que ha dicho Luis de la Fuente. Él argumenta que futbolistas como Miguel Gutiérrez o el propio Antonio Blanco tienen que jugar 40 partidos por temporada, que eso evidentemente en un club como el Madrid es muy complicado y que les penaliza para estar en las selecciones sub-21. Gran temporada de Camello en el Mirandés, jugador del Atlético de Madrid, y Manu Sánchez ya ha ido en alguna convocatoria y repite. Sobre todo hay un partido contra Rusia, importante en Rusia, para certificar la clasificación para el europeo del año 2023. Y atención, porque le han preguntado a Luis de la Fuente por Xavi, y es un documento interesante. Lo tuvo como profesor Luis de la Fuente a Xavi, o Xavi a Luis de la Fuente, y claro, ¿qué tiene que aprender Xavi del seleccionador español?
Un segundito y escuchamos a Luis de la Fuente, que ha hablado de Xavi, incluso ha estado simpático en la respuesta, porque él le dio clase en el curso de entrenadores.
Y Xavi Hernández, pues yo le deseo toda la suerte del mundo. Ha sido alumno nuestro aquí en la Escuela de Entrenadores, así que creo que la formación que ha tenido ha sido muy buena. Espero que no me haga mucho caso con todo lo que le dije en la clase, porque si no lo va a cagar. Así que no, en serio, es un orgullo que estos entrenadores estén a ese nivel y deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá les salga muy bien.
Ha estado simpático Luis de la Fuente. Vamos con el Atlético de Madrid, que juega el domingo a las 4 y cuarto en Mestalla frente al Valencia. Hay una buena noticia, al menos para Simeone, Blas.
Sí, la participación de Kondogbia, ¿no? Que ha superado su lesión, ha estado en el entrenamiento completo, todavía le queda el de mañana antes de viajar a Mestalla y lo recupera para ese mediocampo. Ha sido un futbolista importante, con lo cual centroafricano disponible para jugar en Mestalla el próximo domingo a las 4 y cuarto. No están ni Lemar ni Llorente lesionados, vuelven Savic y Griezmann, que no pudieron estar en la Liga de Campeones. El Atlético suma 8 de 12 puntos, pero no gana fuera desde el 21 de septiembre en Getafe, y a ver qué pasa con el arbitraje de César Soto Grado, el riojano, que fue el árbitro del Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. 2-0.
Fíjate que viene el Atlético del mejor partido de la temporada contra el Betis en Liga y luego del topetazo frente al Liverpool.
Sí, es un partido complicado, ¿no? Porque al final vienes de una derrota muy severa en Anfield. Te juegas no perderte puntos para seguir en lo alto de la tabla clasificatoria, peleando con el Real Madrid, con Sevilla, con el Real Betis, equipos que evidentemente deben sumar. Y bueno, es una salida difícil. No está demasiado bien el equipo de Bordalás, pero lo contaremos el domingo. Valencia, Atlético de Madrid, 4:15, con esa novedad, con Doguia disponible.
Y Villarreal-Getafe el domingo a las 2 de la tarde con arbitraje de Gil Manzano. Algunos se tienta la ropa. El Villarreal está con 12 puntos, el Getafe es colista con 6 puntos en el VAR Estrada Fernández. Al final recupera a Vitolo, recupera a Sandro o no los recupera para este partido, Laura.
Pues vamos a tener que esperar hasta la convocatoria de mañana, porque hoy le han preguntado a Quique Sánchez Flores sobre la situación de los dos delanteros canarios, y sobre Sandro ha dicho que sigue entrenando con molestias, y sobre Vitolo que todavía no tiene entrenamientos suficientes.
Pero ellos son chicos que están entrenando con alguna molestia, en el caso de Sandro, y entrenando con déficit de entrenamientos, lógicamente, como es Vitolo, pero haciendo esfuerzos grandes para encontrarse bien, lo mejor posible y lo antes posible también. Vamos a esperar a ver los plazos. Hasta el último día no prefiero no aventurar nada, porque sinceramente es que no lo sé.
Pues mañana tendremos que esperar a esa convocatoria. Parece que a lo mejor Vitolo sí pudiera entrar, pero desde luego no va a ser titular en ninguno de los casos porque le falta todavía ritmo de competición. Bajas importantes, la de Damián Suárez, vio la quinta amarilla contra el Español, podría sustituirle Juan Iglesias en el 11, y Yangto, que no va a volver hasta después del parón. Gran victoria la primera conseguida en esta liga ante el Español, que ha llenado de confianza y moral al equipo, aunque dice Quique Sánchez Flores que no se puede bajar el pistón.
Yo no he notado grandes diferencias, probablemente internamente sí que ellos llevan una felicidad y una alegría distinta y una confianza diferente, un poco mejor, pero nosotros tenemos claro como grupo que no podemos cambiar nada, o sea, los resultados no pueden cambiar, el trabajo tiene que seguir siendo constante, la ilusión también, la ambición también, por lo tanto queda muchísimo y que cada partido seguirá siendo crucial.
El partido será a las 2 de la tarde el domingo en el Madrigal ante el Villarreal de Emery, que viene de vivir una semana movida con esa oferta que tuvo el entrenador del Newcastle, que finalmente ha desechado. Un Villarreal que no gana en 4 partidos, solo ha conseguido uno de los últimos 12 y que cuenta con las bajas de Gerard Moreno y de Floyd.
Recordad que la jornada número 13 comienza hoy con el Athletic de Bilbao Cádiz a partir de las 9 de la noche. Mañana hay un Celta Barça a las 4:15, el líder la Real Sociedad Juan Pamplona contra Osasuna domingo 6:30, y la jornada se cierra con el Betis Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Vamos con la segunda división. Ayer acabó la 14ª jornada con la derrota del Alcorcón 3-1 frente al Girona en Montilivi, en el debut de Fran Fernández en el banquillo de los alfareros. Se adelantó el Alcorcón en la primera parte, en la que jugó francamente bien, con un gol de Gorosito a la salida de un córner. Pero amigo, en la segunda parte apareció el uruguayo Estuani, salió en el descanso, en el comienzo de la segunda mitad, 35 años, anotó 3 goles de cabeza, un delantero puro. Le faltó agresividad, intensidad, dijo Fran Fernández al equipo, sobre todo en las cercanías del área, y por consecuencia una nueva derrota para el Alcorcón, que continúa como colista con 7 puntos. La jornada comienza hoy para los nuestros, 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30, con el Huesca Leganés. Carlos.
Sí, el Alcorcón es último y el Leganés sigue penúltimo en la plaza número 21 contra el Huesca. En teoría, dos equipos llamados a empresas mayores. Huesca, 14º en mitad de la tabla. Ayer respondía así Nafti cuando le preguntaban si le sorprendía que el Huesca estuviera en una posición tan baja, pero claro, a él lo que le preocupa a su equipo.
Si me sorprende ver al Huesca en mitad de tabla, no voy a opinar. Me sorprende ver a mi equipo en descenso. No voy a opinar de los demás, porque bastante tengo con lo mío. Es un buen equipo. Es un buen equipo que acaba de bajar de primera división. Han empezado muy bien. Recuerdo los primeros partidos de liga, donde he visto un equipo muy, muy intenso, que propone. Y bueno, es verdad que ha habido un cambio de entrenador, y entonces me imagino que ellos también necesitarán su tiempo para adaptarse. Pero un equipo hecho para mirar hacia arriba.
Dos partidos de Sisco en el banquillo del Huesca, 2 empates. De momento, un partido de Nafti en el Leganés, un empate. Dos equipos llamados a más y que están en la zona de descenso, uno y el otro en la zona media de la tabla. Y el Fuenlabrada tiene un dificilísimo compromiso, sí, frente al Eibar, el segundo, Carlos.
No, mañana partidazo en el Fernando Torres a las 9 de la noche. Juegan contra el segundo clasificado de la segunda división, el equipo de Garitano, el Fuenlabrada. Ojo, porque con los últimos partidos se ha complicado la vida.
3 Está derrotas seguidas.
Solamente a un punto por encima de los puestos de descenso, 18º. Habla Oltra de esta semana, con tanto partido no viene mal, sobre todo para olvidar cuanto antes lo que pasó el otro día en Las Palmas y centrarse en un partido que, como él dice, es ante uno de los grandes expresos de la competición.
Eso es lo bueno de la semana de tres partidos, que ni puedes celebrar si has conseguido un buen resultado, ni puedes lamentar si no lo has hecho. Toca centrarse ya en el siguiente, uno de los transatlánticos, obviamente, uno de los equipos que más ha invertido, que más presupuesto. Solo con ver el último fichaje, pues todos nos quedamos un poco diciendo, caray, qué nivel, ¿no?
Cerrará la jornada para los nuestros el Alcorcón recibiendo a la Morevieta el domingo a las 2 de la tarde. Dos equipos que están en zona de descenso. Seguimos. Siempre es un placer abrir nuestro territorio de Madrid al tanto. Aquí está José Luis Poblador. Poblador, tenemos un programa especialísimo el domingo con partidos muy atractivos. Por ejemplo, el Rayo Majadahonda y el Sanse dando la cara en la parte alta de la tabla.
Así es. El Majadahonda lo hará en Lezama ante el Athletic Club de Bilbao para restar el punto que les supera de los cuatro líderes que ahora mismo están empatados en lo alto de la tabla clasificatoria. El Sanse va a recibir en Matapeñonera al Real Unión de Irún. El Sanse está a 6 puntos de los puestos que le darían acceso a los playoffs. El Castilla, por su parte, en el grupo 2, jugará mañana sábado a partir de las 5 de la tarde ante la Llagostera con mejor ánimo después de su gran victoria por 2-1 ante el líder, el Villarreal B, la semana pasada. Eso por lo que se refiere a la categoría de Primera Federación. También hay partidos interesantes en la segunda.
Sí, por ejemplo, el Unión Adarve defiende el liderato ante el Pontevedra, que es tercero en la tabla, sí. O sea que dos equipos de los punteros.
Un Adarve demoledor, que está comandando prácticamente desde la primera jornada el grupo segundo, con muchas opciones, está presentando su tarjeta de presentación para intentar buscar el milagro del ascenso, y el Pontevedra, un clásico de la segunda división B, un clásico también del fútbol español y del fútbol gallego, que jugará a partir de las 11 de la mañana como visitante en el Vicente del Bosque. Un partido que se resume líder ante tercero.
Y en tercera división, el partido de las 6 con Las Rozas y Pozuelo peleando por los puestos de eliminatorias de ascenso.
No es un derbi, pero casi, y no solo por la proximidad geográfica de las dos localidades, sino porque lógicamente los dos están compitiendo por estar en lo más alto de la tabla clasificatoria. Las Rozas viene de una racha espectacular, ganó también en la última jornada a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, son dos claros favoritos a campeonar o por lo menos a jugar el playoff. Ese será uno de los partidos más importantes de Madrid al tanto, junto con el Torrejón Carabanchel, un Torrejón también que se ha metido en la parte alta de la tabla clasificatoria, y un Cara que está peleando por todo lo contrario, la permanencia.
Pues ya lo sabéis, el domingo a las 11, Madrid al tanto con todo el deporte modesto de segunda división B para abajo, con José Luis Poblador al frente, emoción asegurada, entretenimiento también. Gracias, Poblador.
Un placer, buen fin de...
Y vamos con baloncesto. Esta tarde tenemos doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid, 7:30 con el Enfoque con Rodrigo de Pablo, 8:30 a través del 106 con Nacho Aranda, tenemos baloncesto y fútbol, el partido del Leganés y el partido del Real Madrid que juega frente al Bayern allí en Múnich. Ayer, por cierto, perdió el Barça contra el equipo del Chacho, Blas.
Qué partidazo vimos en el Mediolanum de Asago, cerquita de Milán. Olimpia 75, Barcelona 70. Canastón del Chacho delante de Mirotic para rubricar una victoria que coloca al Olimpia de Milán como líder, pase lo que pase, después de esta octava fecha de la Euroliga. El Madrid, si gana, se puede poner incluso segundo por diferencia de puntos e igualaría en número de victorias con el conjunto de Sarunas y Asikevicius. Esto dice Pablo Laso Birrón sobre lo que tiene que mejorar su equipo de cara a batir al Bayern, que lleva 3 victorias consecutivas en esta Euroliga 21. 22.
Lo explico, mira, lo voy a hilar primero numéricamente. Es verdad que somos el equipo con más asistencias. También somos el equipo que más balones pierde de la Euroleague. Porque nuestras asistencias es verdad que son muy altas. Estoy muy contento, hay que mantenerlo, pero debemos bajar nuestro número de pérdidas. Si no bajamos nuestro número de pérdidas, cada vez que perdemos el balón, ni tiramos a canasta. No hay ni opción a meterla.
Novedades deportivas, no viajan ni a Locene por culpa de la espalda, ni Nigel Williams-Goss, todavía le quedan 10 días para recuperarse de su rotura muscular. Rudy tocado en el pubis, no se entrenó ayer, y Jul con molestias en el hombro está forzando porque Pablo Laso necesita que Jul ayude en la rotación del Real Madrid, en la que están Tristan Buksevic y Juan Núñez, el chaval de 18 años, nacido en Villaviciosa de Odón, del que habla maravillas el comandante Birrún.
Yo estoy muy contento con Juan. Yo siempre que veo a Juan, creo que es un jugador con muchísimo talento. Es muy joven, que le queda mucho por aprender. Probablemente el que más bronca me he hecho a mí mismo por no ponerle más a jugar. También creo que Juan tiene mucho margen de mejora y que está trabajando muy bien esta temporada y que siempre cuento con él como uno más del equipo.
Es un niño. El otro día le vimos dar una asistencia espectacular por la espalda. ¿Qué pinta le ves a Juan Núñez, Blas?
Bueno, le veo buena pinta. Es un jugador con el presente y futuro en el Real Madrid. Seguramente el mayor diamante nacional de los últimos años, pero hay que ir despacito. Se está formando. Es verdad que ya forma parte plenamente del primer equipo, con lo cual mejora en los entrenamientos. Debutó en las semifinales de la Liga CB de la pasada temporada sin entrenarse con el equipo de Laso y yo creo que tiene futuro en el Real Madrid. Buena pinta de Juanito Núñez, un chaval además muy trabajador.
Esta tarde Euroliga y el fin de semana Liga Endesa.
Mañana tenemos Murcia-Fuenlabrada a las 6 en el Palacio de los Deportes de Murcia. Está muy bien el equipo de Sito Alonso, a ver si el Fuenla cosecha la primera victoria forastera. Y el domingo a las 8 Real Madrid-Bilbao. Y te meto siempre la cucharita del Eboro, que es ACB para nosotros.
Claro que sí.
12 y media, Territorio Madrid. Tanto Estudiantes Prat.
Gracias, Blas. Buen fin de semana.
Igualmente para ti, un abrazo.
Vamos con las últimas noticias del día. ¿Qué imagen? La de Carlos Alcaraz llorando. Dijo adiós anoche al Master 1000 de París, Laura.
Cayó derrotado 6-4 y 7-5 ante el francés Hugo Gastón, que aprovechó el apoyo de la grada parisina que terminó cantando la marsellesa. El español fue ganando en las dos mangas y en ambas se derrumbó. En el primer set ganaba 4-2, en el segundo ganaba 0-5 y terminó perdiendo por 7-5. Gastón le hizo 7 juegos seguidos. La impotencia de Alcaraz se tradujo, como dices, en sus lágrimas cuando el partido no había finalizado todavía. Por otra parte, Novak Djokovic se clasificó para los cuartos de final del torneo de París sin jugar su partido ante Gael Monfils, que se retiró lesionado.
Emmanuel Pla no podrá luchar por el oro en el Mundial de Boxeo.
Cayó derrotado ante el italiano Mouidin en su semifinal y el hispano-cubano se queda con la medalla de bronce. En cualquier caso, Emmanuel hace historia para el boxeo español, que no conseguía una medalla en unos mundiales desde el también bronce de Enrique Rodríguez Cal en 1974.
Atención al joven Pedro Acosta, que puede ser campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio del Algarve en Portugal.
Que se va a disputar este domingo por la mañana, semana crucial, fin de semana crucial en Portimao. El murciano ganando podrá conseguir ese campeonato del mundo en Moto3. También emoción en Moto2, donde el madrileño Raúl Fernández, segundo en la clasificación de pilotos, necesita la victoria para seguir metiendo pelea en el título mundial, ahora es segundo a 18 puntos del líder Gartner.
También tendremos Fórmula 1 en México, domingo 8 de la tarde la carrera.
El piloto madrileño Carlos Sainz se ve con opciones de poder hacer un buen papel porque las condiciones del circuito a 2.200 metros de altitud y con un trazado de curvas lentas le puede favorecer en la conducción de su Ferrari. Aunque reconoce que no se ve como ganador en ninguna de las 5 carreras que faltan, no descarta colarse en algún podio.
Bueno, yo creo que si hay un circuito donde tenemos una buena oportunidad de ser medianamente protagonistas es aquí en México. Yo creo que podium no, yo creo que no sería una exageración, yo creo que ganar tal y como están Mercedes y Red Bull, 4 coches mucho más rápidos que el nuestro, va a ser muy complicado.
Tramo final.
Podium, igual sí.
Tramo final de la temporada, el madrileño hace balance de su primer año con la escudería italiana.
3 podiums, muchos puntos, buena integración en el equipo, buena adaptación al coche. Yo creo que es un año positivo para mí, no me puedo quejar, pero como piloto siempre quieres más, ¿no? Entonces siempre hay puntos en los que mejorar, puntos en los que trabajar de cara al año que viene, que estoy seguro que mejoraré.
A las 8 de la tarde será ese gran premio de Fórmula 1 en México.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedáis en la mejor de las compañías, en la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas, en la de la radio. Recordad, esta tarde 7:30 el enfoque con Rodrigo de Pablo, media hora de información deportiva, a las 8:30 ya a través del 106 con Nacho Aranda, la transmisión del Bayern Real Madrid de baloncesto y del Huesca Leganés. Volvemos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.